Panorama Sur. La entrevista del día.
En las últimas horas, el gobierno anunció la creación de un nuevo Ministerio de Desregulación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger. Y para entender mejor de qué se trata, vamos a conversar con Eduardo Lucita, integrante de Economistas de Izquierda. Eduardo, muchas gracias por atendernos. Malena Sig y Fernando Toco te saludan desde Panorama Sur.
Hola, buenas tardes y gracias por el llamado.
¿Qué tal? Bueno, queríamos preguntarte qué lectura haces de este desembarco de Federico Sturzenegger ya formalmente en el gobierno.
Bueno, mira, del desembarco de Sturzenegger se hablaba desde el primer momento. Él es el que redactó, por ejemplo, el primer proyecto de la ley de base junto con algunos abogados. También metió pluma en el DNU, ¿no es cierto? Y estaba ahí que su nombramiento se ha demorado durante estos 6 meses seguramente por problemas internos dentro del gobierno. Sturzenegger era una especie de jarrón chino que no sabían dónde ponerlo. Finalmente le han creado un ministerio. Lo que iba a ser un achicamiento de los ministerios, que lo fue al principio, ahora para poder ubicar a Sturzenegger, que se ve que no quiso ir a una secretaría, crearon un ministerio para llevar adelante lo que él mismo llama la ley de hojarasca, es decir, ir haciendo una desregulación importante en todo el aparato del Estado, que seguramente concluirá con el cierre de dependencias o cosas por el estilo. Irá eliminando una serie de tareas. Seguramente a través de todos los años hay áreas que se superponen, pero en manos de Sturzenegger esto puede ser como un elefante en un bazar, ¿no? Porque tiene esa suerte de megalomanía, ¿no? Habría que ver. Por algo, el decreto que lo nombra, que obviamente tiene ámbito de actuación en todos los ministerios, pero dice que tiene que combinar con las autoridades de ese ministerio las tareas que va a realizar. Es decir, aparentemente el que redactó ese decreto conoce un poco cómo es la forma de actuar de Sturzenegger y le puso ciertos límites. Para lo que haga, en cada lugar va a tener que tener el acuerdo de las autoridades de ese lugar, ¿no?
¿Qué tal, Eduardo? Sí, después quería volver sobre el tema de este Ministerio de Desregulación. Antes le decían modernización, ahora por lo menos blanquearon las intenciones. Pero antes de meternos en eso, me quería detener un poco en esto que mencionabas, ¿no? Las internas alrededor de Sturzenegger. Y la pregunta es, se sabe la disputa que mantiene con el ministro de Economía, Luis Caputo. Ahora, ¿esas disputas son de índole personal o representan a sectores de la economía concentrados distintos en público? ¿Cuál es, en todo caso, la raíz de ese conflicto de este funcionario que, recordemos, fue funcionario de la Rúa, después de Macri y ahora nuevamente con Milei?
Sí, mira, el origen del conflicto con Caputo está en las LEVAC, que se crearon. Mejor dicho, las LEVAC la creó Kicillof, pero en una muy pequeña cantidad. Ahora, cuando viene el gobierno de Macri, las LEVAC crecen en forma exponencial. Y ese fue uno de los problemas que tuvo con Caputo, él en el Banco Central y Caputo en el Ministerio de Economía, porque lo que hacía para absorber pesos, cada vez aumentaba más la tasa de interés que pagaban las LEVAC. Entonces eso fue creando una bola de nieve que no la ha podido resolver el gobierno de Alberto Fernández y que ahora la están tratando de resolver ahora, pero esa deuda, que es la misma, las LEVAC pasaron a ser LELIC, las LELIC pasaron a ser pases pasivos, que pagan tasas de interés muy grandes, y ahora la última medida que tomó Caputo es traspasar toda esa deuda al Tesoro Nacional. Es decir, aumenta la deuda pública del Estado Nacional en manos del Tesoro, ¿no? Pero resulta que últimamente, para poder garantizar y que los bancos confiaran en esa deuda, inventaron lo que se llama el PUTS, que son unos seguros de cambio. Es decir, si un banco tiene esas letras, esa LELIC, ahora como se vayan a llamar en el Tesoro Nacional, y las quiere vender, el Banco Central está obligado a comprárselas. Con lo cual eso es un potencial de gasto tremendo, ¿no? Tremendo. Y hay la reunión que tuvo este mismo lunes Caputo con los bancos no resultó una buena reunión. Lo que le propuso a los bancos, que no sé muy bien qué es, no lo satisfizo, y en los corredores bancarios se está hablando que puede haber un default de los puts por parte del Banco Central, ¿no? Bueno, eso está dando vuelta. Ahora, el origen de la disputa entre Cavallo y Sturzenegger es esta cuestión, la creación de la LEVAC o el fortalecimiento de la LEVAC en el gobierno Macri. Y a partir de ahí ha comenzado una disputa porque Sturzenegger es partidario de hacer todo de golpe y todo rápido. Y el ministro de Economía es un gradualista, porque se da cuenta de que hacer todo rápido le puede explotar todo en las manos, ¿no? Por eso está demorando la salida del CEPO, porque sabe que si retira el CEPO, le explota el tipo de cambio. Si le explota el tipo de cambio, le explota la inflación de nuevo. Y si le explota la inflación de nuevo, tienen que ajustar sobre el ajuste. Entonces, está todo concatenado, todo está atado con alambre. Cualquier cosita puede producir una modificación que derive en mayores modificaciones y vaya a saber la crisis dónde termina. Y bueno, y ahí está esa disputa. Yo creo que es una disputa, hasta donde yo sé, creo que es una disputa personal. No es que haya muchos intereses económicos pesados detrás de uno o detrás del otro, porque evidentemente Caputo es un hombre del sector financiero.
Eduardo, recién mencionabas el tema del tipo de cambio. Quería preguntarte cómo ves estos movimientos que hubo en el dólar blue esta semana, la suba del riesgo país, ¿qué lectura haces de eso?
Bueno, por un lado, el dólar blue estaba bastante quieto en los últimos tiempos, mientras que la inflación seguía avanzando. Por lo tanto, ahora, el dólar blue sinceró su cotización a la par de esa inflación. Recuperó lo que había perdido durante este tiempo. Ahora, también hay una serie de especulaciones porque crece la idea de que esto se está descontrolando, de que el gobierno no puede, incluso hay dudas de que pueda pagar la deuda. Tanto la deuda en pesos, que es esta deuda que hablamos del pasaje del Banco Central al Tesoro Nacional, pero la deuda en dólares. Porque ahora, este año, de aquí a fin de año, vencen 4.000 millones de dólares, que aparentemente no le causaría mayores problemas eso al gobierno. E incluso en la conferencia de prensa, tanto el ministro de Economía Caputo como Santiago Bausil, el presidente del Banco Central, dijeron que de aquí a fin de año pierden 3.000 millones de dólares de reservas, pero que eso lo pueden sostener. Ahora, el problema es que el año que viene y en los próximos 3 años del gobierno Milei vencen a razón de 15.000 millones de dólares por año, de los cuales, de esos 15.000 millones, 9.000 y algo de millones, casi 10.000, son bonos. Porque una cosa es la deuda con el Fondo Monetario, que la van refinanciando. Después hay deuda con otros organismos internacionales, el BID y eso, el Banco Mundial, que eso de alguna manera también se recicla, se refinancia. Pero, ¿qué va a pasar con la deuda de los privados, que es la más grande? Porque hace 4 años se reestructuró. Los privados van a aceptar una nueva reestructuración 4 años después, a tan solo 4 años de la otra reestructuración, o tendrán que ir negociando vencimiento tras vencimiento. Ahora, para eso el Banco Central, para pagar esa deuda o los acuerdos que haga, necesita tener reservas. Y como el campo en este momento no está liquidando y el Fondo Monetario tampoco le otorga un nuevo préstamo, no hay reservas, ¿no? Es muy interesante porque tanto los productores del campo como el Fondo Monetario le dicen, quieren dólares, devalúen. Ahora, Caputo sabe que si devalúa, se le escapa la tortuga otra vez, se le escapa el índice de precios, que es el centro de toda la política que hay hasta ahora del gobierno Milei, es controlar la inflación. Entonces, se le escapa lo único que tiene en la mano, ¿no? O sea, está toda la situación, está muy concatenada y muy difícil económicamente. Esta es la base porque hay una cantidad de compras especulativas de dólares, hay muchos bonos, están apareciendo compradores de lo que se llaman bonos linkeados, bonos que están relacionados con el tipo de cambio. Si evoluciona el tipo de cambio, hay que pagar más intereses, etcétera, ¿no? Sí. O sea, todo el mundo se está posicionando de una u otra manera en dólares, que es lo que suele suceder antes de una devaluación.
Da la sensación que está todo muy atado con alambre, más allá de la imagen que quiere dar el presidente, sus ministros, de que el país está resuelto, ¿no? Con esta idea de que está garantizado el superávit, o al menos que no va a haber... Que está garantizado las cuentas públicas, ¿no? Pero al mismo tiempo, y más allá de las presiones que hay en lo que se llama el mercado, ¿no?, que engloba varios intereses, la pregunta antes de despedirnos es: ¿quién está siendo hoy o quiénes son los verdaderos ganadores de este modelo económico, ¿no? Porque más allá de lo improvisado que puede parecer el gobierno de Milei, sí hay claramente intereses que están detrás de estas políticas. Digo, en eso no es improvisado. El paquete que está llevando adelante responde a las necesidades de ciertos intereses. ¿Quiénes son?
En primer lugar, el capital financiero, que es el gran ganador en este gobierno, pero también en el gobierno anterior y en el anterior. Capital financiero es el que está manejando toda la situación. Ahora, los que están preparándose para ser grandes ganadores son los capitales que están hundidos en la minería y los capitales que están en el petróleo y en el gas. Esos se están preparando, son los grandes ganadores cuando se implementa el RIGI. Fíjense que por primera vez el conjunto de las clases dominantes apoya decididamente a este gobierno, sin fisuras. ¿Por qué? Porque va a haber una reestructuración del orden del Estado, que eso es lo que está a cargo ahora Sturzenegger, pero también porque ven la oportunidad histórica de aplicar un golpe muy fuerte al pueblo trabajador para cambiar las relaciones de fuerza. Unas relaciones de fuerza que las quieren cambiar desde el año 60 del siglo pasado y no la han podido cambiar hasta ahora. Este es un momento histórico que ellos ven. Por lo tanto, apoyan decididamente al gobierno. Ahora, al mismo tiempo, el bloque de clases dominantes tiene un comando. En ese comando, por primera vez, no figura ni el capital agrario ni el capital industrial. Solo figura el capital financiero y el capital extractivista, ya sea de hidrocarburífico o minería. Es un hecho nuevo este.
Eduardo, te agradecemos muchísimo por esta entrevista con Panorama Sur.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Escuchaban a Eduardo Lucita, integrante de Economistas de Izquierda.